a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Y si no se relajara? ¿Y si no se relajara? No, espérame, espérame. Vamos a entrar ahí primero, antes de saludar a la afición pecadora.
Eres de los güeyes menos relajados que conozco. ¿De qué estás hablando? Te vas a relajar, hoy voy a cambiar.
¿Y si uno se relajara y tuviera más tiempo para sí mismo y viera la vida de otra manera y no estuviera todo el tiempo preocupado por y este proyecto y el otro y aquello y lo de allá? No sería muy bonito. Bueno, sí, no, hay ni modo. La presión económica está.
Las rentas que hay que pagar.
Sin duda. Pero uno podría vivir mucho más tranquilo si no estuvieras pensando todo el tiempo en el siguiente paso del Super Mario, ¿no?
Pues sí, pero somos esclavos. Estamos ahí correteando la zanahoria. La Correcto. Gente verdaderamente rica, lo que tienes es tiempo.
Sí. Sí, en efecto, es que eso es lo que sucede.
Ese es el verdadero valor,
hoy, por ejemplo,
patrimonio.
Me cambiaron un itinerario y entonces tuve 2 horas en la mañana. 2 horas en la mañana. La pinche diferencia que hace tener 2 horas en la mañana.
Pues sí, tuviste 2 horas, pero ¿para qué las aprovechaste? Para estarte masturbando.
No, me masturbé nada más mis 15 minutos de siempre. O 20, y luego ya seguí con mi día, y estuvo muy bien.
Me quedó 1:40.
Me quedó 1:40 y ya masturbadito a gusto.
Ya relajado,
entonces,
ya sin la relajado.
Sí, correcto. Y entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues me fui a pasear al perro, toqué un poco de piano. Luego ya me puse a trabajar normalmente porque no podía yo hacer nada con esas 2 horas. Estaban ahorcadas. Y ya había yo quedado con... Ya tengo mis cosas organizadas. Entonces tenía yo 1 hora y media y me salí a pasear. Y vi llover, y vi gente coger... O sea, porque era de mañana, entonces yo creo que había poca gente haciendo eso.
Y vi gente correr.
Es correr, ¿no? Sí.
O coger el camión.
Coger el camión también. Pero sí, de pronto, llevando una vida tan azarosa como la que llevamos todos, queridos radioescuchas y radioespuchas, de repente frenar y tomarse un momento, a mí me cayó muy bien hoy en la mañana. Estoy de
cállate,
de
buen humor. O sea, ¿sabes cómo está mi vida en estos momentos?
Ya sé cómo está
tu vida.
Para
que me vengas a presumir tus ratos libres, güey.
Anoche, antes de irme a dormir, estaba leyendo estupideces. Y entonces leí que lo que yo hago, que es dormir desnudo, tiene un lado oscuro, tiene un lado terrible. Hay que cambiar más las sábanas. Y te voy a decir por qué.
Porque se cae toda la materia fecal en tus sábanas.
Las personas se sueltan gases más o menos entre 6 y 12 veces durante una noche normal.
Yo
y cada
que
vez
que
uno
12,
hace eso...
15.
Sí, yo también, seguro.
Pobre
y Sofía, depende, ¿verdad? ¿No? Si he comido más proteína,
pobre
peor.
Doctora.
El asunto es que con cada emisión de gas, pues, también hay salen otras cosas, un poquito.
Y el calzón lo filtra, o la pijama lo filtra.
La pijama, digamos que se queda en la pijama o en los calzones, pero si no hay tal, se queda en las sábanas o en tu compañero o compañera de cama. Entonces, todo el tiempo estás
pasar
emitiendo...
Pasar gas, que es el término correcto para pedorrearse, según aprendí.
Tirarse pedos. Ajá.
Pasar gas es el término correcto, el término médico.
Pasar
digamos,
gas.
Encuerado es delicioso.
Sí.
Porque no hay restricción, no sientes freno alguno. Sale como Dios manda. Sí.
¿Tú modulas?
¡Claro!
O sea, porque yo realmente lo que hago es que si siento que no está bien dormida, sí hago,
¿hablando de la doctora?
Abro un poco para que no haya ruido, ¿no? Entonces, que como que levanta para que la exhalación sea silente, ¿no?
No, mira, Sofía y yo tenemos políticas mucho más laxas con relación a
no, yo digo, si está bien dormida, pues me lo reviento acá, sabroso,
si está despierta,
¿no?
También. Oh. Me he echado algunos que... Órale, hasta tembló el colchón. Así, o sea, no
pero
pasa
acá,
nada.
O sea, pedotes
sí,
así.
Sí, sí, no, y ella también, o sea, no pasa nada.
Wow.
Es un tema que tenemos muy, muy procesado. Somos seres humanos, güey. En algún momento tienes que relajarte al respecto.
No, fíjate que ya, así de plano de acá, acá de conciencia. Porque todavía cuando estás no. solo, cuando
pero
estoy solo.
20 años con la doctora, güey.
Lo que me gusta mucho es, por ejemplo, asustar al perro. Si estamos solos, el perro y yo, que se ha ido, que no está la doctora, ahí sí.
Creo que lo conté aquí. Estábamos viendo un programa, una película de terror y llega un momento de esos de silencio de ¡tum!
Ajá.
Y me reviento uno así sonoro. Sofía, güey, casi le pega al techo del susto que se llevó.
¡Ah!
No, ese es uno caldoso y aguado, ¿no?
Ese sonó terrible.
Un trueno, fue el dios Thor. Sí.
Ahora, para eso te voy a decir una cosa. También es notable la sensibilidad que tienes en esa parte del cuerpo. Porque bien sabes lo que viene. Bien sabes si puedes exhalar con fuerza o no. Porque luego, tu cuerpo luego te dice, cuidado, porque viene. Puede venir. Sí. Esto no viene solo, o podría no venir solo. En cambio, sabes, a veces sabes que viene, solamente limpio, aire. Sí, feliz.
Y lo puedes tronar a gusto.
Acá, sí. Y es más, incluso haces, o sea, lo guardas un poco. Tomas aire y eso es lo que yo le hago al perro. O sea, está en su canastita dormido y me acerco y
¿Le pones las nalgas en la cara y le
dices? No, pero nomás así cerca de la canastita y sí, brinca el güey.
Y el perro feliz. Yo de repente sí le aviento algunos ahí al...
Pero ¿sabes una cosa también? Este es el primer perro, el Cholo, es el primer perro que se apena de sus propios pedos. Porque en algún momento tenía problemas digestivos cuando era más joven. Y entonces... Se tiraba unas cosas, pero o sea, espantoso de que te tenías que salir del cuarto. Y entonces todos... Si yo le hago al perro... ¡Cholo! Pone una cara de vergüenza el güey. Mete la cola entre las patas y se sale del cuarto. Y las ya con la edad, porque ya está grandecito, ha aprendido que cuando está enfermo se baja a dormir a la sala. Porque le dejamos la puerta abierta, se sale de su canasta del cuarto y se va a su canasta de la sala. Y ahí se queda. A pedorrarse a gusto.
Pues eso es pinche perro pedorro.
Lo malo es que aparecen las plantas luego muertas. O sea, tengo varias plantas en la casa y están secas de los pedos asquerosos del perro.
ya, Dios, cambiemos el tema, por piedad. Ya
bueno, empezamos con las presiones de la vida y acabamos con los pedos de la vida. Pero bueno, pues sí. Tenemos más, ¿no?
Sí, y llevémosla tranquila, relajémonos.
Es un mito que usted no pueda tener una segunda erección. Usted puede tenerla. Le vamos a explicar cómo.
Esto sí que me interesa. Porque
ya, mira, o sea, que usted tenga hueva y que se quiera dormir.
Que ya le valga gorro porque ya
es chisporroteo. Ya es chisporroteo, ya se quiere dormir. Eso es otra cosa. Pero de que puede seguir, puede.
Pero por ejemplo, yo creo que los españoles antiguos no entenderían el verbo chisparse, ¿no?
No. Y chisporrotear pues mejor, peor.
Clavando este clavito. ¡Se chispó el clavo! ¡Se chispó! Ese es muy mexicano.
Con ese sonsonete te entenderían más los mexicas.
Los aztecas.
Ajá, que los españoles, ¿no?
Porque yo supongo que de ahí viene el tonito, ¿no? Que
sin tenemos, duda.
Porque yo me acuerdo, una vez estaba yo en la Sierra Tarahumara y estaba oyendo a unos indígenas hablar a la distancia.
De lejos.
Y yo pensé que estaban hablando español por la entonación.
Ajá, y no.
Pero me acerqué y no entendía nada.
Pero si se oía acá.
Ajá, yo sentía que estaba oyendo unos compitas hablando en español a lo lejos, ¿no? O sea, la inflexión, la entonación, ya. La musicalidad del idioma es como ahí la del español que hablamos los chilangos.
Pero tú no entendías nada.
Bueno, los chilangos, los mexicanos en general, no.
¿Qué dialecto hablan los tarahumaras? ¿Hablan tarahumara?
Hablan rarámuri.
Rarámuri, uh-huh. Ok.
Que pues...
Y no entendías nada de su rarámuri, ¿no?
Nada, no se entiende absolutamente nada. Es como oír náhuatl, tampoco se entiende.
¿Y su rarámuri era distinto al de otros rarámuris de otras regiones?
Sí, porque son tribus nómadas que están diseminadas por toda la Sierra Tarahumara a kilómetros y kilómetros de distancia y se reúnen poco. Entonces esto hace que sí haya muchas variedades regionales, okay. Muchas diferencias en cómo hablan el rarámuri.
¿Y les preguntaste eso? Oiga, ¿su rarámuri es diferente?
No. Lo único que sé decir rarámuri
hace que me duela la cabeza su rarámuri. Por ejemplo, a mí hace que me duela la cabeza su rarámuri, caballero.
No, ¿por qué iba a hacer cosas? Aparte son retealbureros también los rarámuri.
Bueno, pues ahí está, entonces me imagino que les haría gracia,
como
¿no?
Como de todos los mexicanos. ¡Cuiraba! Sí. ¡Cuiraba es hola en rarámuri!
Ok. ¿Cómo se dice camote en su rarámuri?
Ya, deja de decir el mismo chiste. Está malísimo, además. Aferrado a su nahualada. Ya te entendimos todos. Ya no tienes que decir su rarámuri más veces, por Dios.
Oiga, le cambio este garrote ir. Por su rarámuri. Ya. Suficiente, perdón.
Oye, la siguiente nota, al destacar, bueno, le súper alborotó. Creo que a varios de aquí les va a interesar.
Ajá.
Nueva investigación basada en una encuesta. Dicen que basados en una encuesta pueden emparejar tu perfil sexual con modelos y amigas. Es decir, en Pornhub, en este portal de pornografía, tú dices... Defines cómo te gusta una mujer y te encuentran unas muy parecidas.
Ok, eso está bien. Está bien que te encuentren unas parecidas. Pero yo lo que me gustaría que inventaran la función es que pongas fotos de tus conocidas y te pongan puros modelos que se parezcan.
Algo
mira,
así.
Esta está igualita, tal, y entonces ahí estás viendo la película feliz, ¿no?
Algo así ya se va a poder hacer en breve. Está muy curioso, ¿no?
Sí me llama la atención.
¿A quién pondrías?
A varias. A varias. No quiero decir nombres aquí porque entonces ya no van a ser mis amigas, pero a varias.
Sí, yo supongo que varias de tus amigas, vamos a llamarlas así.
No, que la chica. No tienes amigas tú, ¿no?
Sí, sí tengo amigas.
Ahí está, yo también tengo amigas.
Bueno, algunas de tus amigas van a
llamémoslas así.
Vamos a decir, estas tus amiguitas.
Ajá, amiguitas.
Amiguita ya le da una connotación totalmente diferente.
Distinta.
No, no, mira, ahí va una de las amiguitas del estaca. Eso es otra cosa, ¿no? Eso ya da a pensar más allá de la amistad.
Exactamente. Ahora, bueno. Y luego los amigos de los hombres son amigotes, ¿no? Tus amigotes. Sí.
Voy a ir con mis amigotes y unas amiguitas.
Está bien. Wow, suena bien eso.
Se va a armar una buena parchanga por ahí. Bueno, ¿les ha pasado que alguna vez alguien es demasiado acomedido? ¿Alguien es tan amable, tan educado y tan cortés que te dan ganas de reventarle un puñetazo en el hocico y decirle, ¡ya, por Dios! ¡Ya,
sí.
Estoy bien!
Sí, no estés jorobando. Pues les vamos a dar la explicación científica de por qué a veces cae tan gordo que alguien sea excesivamente amable.
Sí, porque sí hay gente que cruza ciertas líneas.
Pues les dejas de creer, ¿no? O sea, no he leído la nota, pero yo le dejo de creer. Alguien que es demasiado, o sea, ya de plano, ya suenas poco sincero.
Nuestro mutuo amigo Martin Guggisberg, nuestro estaca, que es de origen suizo, nacido allá en Berna.
El suizo sucio.
El suizo sucio, exactamente. Me contó en alguna ocasión que cuando todavía existía la Unión Soviética, que él era un adolescente, le tocó ir a un viaje escolar de intercambio a uno de los países del bloque soviético, que me parece que era Hungría. Ajá. En esa época, en esos países había una desigualdad salarial entre los que estaban del lado soviético y los capitalistas, los comunistas y los capitalistas, espantosa, ¿no? Y bueno, llegó él y estaban encantados de tener a alguien de Occidente ahí en su casa. ¿Y sabes qué hicieron? Lo recibió una familia. Los papás se salieron de su recámara y se dormían en el pasillo.
No.
Y tenían al Gugi durmiendo en su cama. Incomodísimo. O sea, él no podía. Se gastaron el equivalente a su sueldo de un mes en poderles ofrecer una cena con Coca-Cola, que era la cosa más cara que había en ese momento.
No.
Sí, les dieron absolutamente todo. No, y el güey decía, ya no puedo con tanta amabilidad. Llega un punto en que se cruzan ciertas líneas y tanta amabilidad empieza a ser molesta. ¿No te ha pasado en un restaurante?
A ver, pero no lo querían transar o algo, no se aprovecharon. ¿Por qué estaban siendo tan amables?
Ay, no sé, pero me parece muy simpática.
Una cena con Coca-Cola, güey. Además, ¿quién quiere cenar con Coca-Cola?
En esa época, en los países soviéticos, la Coca-Cola era algo prohibido. No se podía conseguir. La tenías que comprar en el mercado negro. Y para hacerlo sentir en casa, les ofrecían eso. Que él sabía que estaban invirtiendo un mes de su sueldo en poder pagar esos lujos mientras dormían en el piso. Y este güey utilizaba su humilde recámara matrimonial. Creo que los niños, los hijos, los sacaron a dormir en el jardín y era en pleno invierno.
No es cierto. Se congelaron, ¿no? Los niños.
En aras de la amabilidad extrema de ser un súper, súper buen anfitrión. Pero bueno, también seguramente te ha pasado que en un restaurante llegas y dices, ya mesero, por Dios, estoy bien, no me vuelvas a preguntar si me gustó.
O sea, no, nunca, a mí lo que me pasa.
No se me ofrece nada. Cuando se me ofrece
en restaurantes es que regresa a la mesa y se pone a platicar. No, está todo bien, de veras, todo bien, ya, cállate.
Nunca hagas eso,
No, porque te pueden escupir la comida. Porque además sabes que están tienen ese poder,
¿no? Con el cocinero
no
te peleas, nunca.
No, sí, imagínate que le echan un poquitito de pipí a tu sopa, güey. Solo un poquito.
Que no te va a hacer nada, no te vas a morir, ¿no?
No,
nunca te
pero,
vas a,
no pero estás bebiéndote, o un gargajo.
Te has comido muchos.
Seguro.
Y yo también, todos los hemos comido, gargajos, pipí, pelos púbicos que te esconden ahí en la torta, de todo.
¿Pelos en la torta? Cuando la torta trae pelos.
A mí no me gusta que la torta traiga pelos, la verdad.
Prefiero... Ay, pues eres un pusilánime, güey. La torta trae pelos.
No, trae pelos. No,
La torta trae pelos, ya.
A mí me gusta sin pelos, ¿ok?
Bueno, pues ya, eso es por pusilánime.
Tú, si
marica,
quieres, floséate los dientes,
sí,
ahí.
Sí, los pelos. Y lo hago. Y lo hago.
¿Te floseas?
Sí, ay,
permíteme.
Sí, espérame tantitos. Es horrible.
Me voy a frenarme ahí porque se me ocurren cosas horribles y no estamos en el horario adecuado ni en el, exacto, espacio correcto. Pero bueno, los científicos finalmente han descubierto qué tan rápido te pone la marihuana.
¿Qué tan rápido? Uh-huh. O sea, ¿qué tan rápido se te sube?
¿Y durante cuánto tiempo?
Ok. ¿Era un misterio?
Era un misterio. ¿No te ha pasado que cuando fumas marihuana, que pese a que no te gusta, lo haces a cada rato? Uh-huh. Una cosa rarísima, tu drogadicción canábica. Que primero fumas y te pones hasta el cepillo rápidamente, ¿no? ¿En cuánto, ajá, tiempo crees que llegue? Como en 2 minutos ya sabes si estás...
Hasta menos, como hasta en menos, segundos.
Quizá. Sí, uh-huh, muy breve. ¿Y no tan rápido como quita? La cocaína.
Es... No, esa sí es inmediata. Y esa no dura nada, además.
No dura mucho.
O sea,
no,
los 2-3 minutos es más. Y ya. Es una basura. Eso sí, por una favor, nunca se les ocurra. Droga. No se les ocurra.
Pero cuando te pachequeas, es así una línea muy clara de cuando estás pacheco. Es unos, uh-huh, cuantos minutos, muy poquitos minutos después de fumar. Pero luego, de salida, es un fade out.
Sí.
Va decreciendo y a lo mejor una hora después o dos todavía dices, estoy medio puesto, sí. Finalmente los científicos han descubierto cuándo termina el efecto de la marihuana.
A mí lo que me molesta mucho es cuando se te pasa la dosis y dices, no, estoy de plano hasta la madre, o sea, y ya quieres que se te quite y no se te va a quitar en un ratote.
Sí, no hay mucho que hacer, ¿eh?
No, te comer, tienes que aguantar.
Echarte un baño de agua fría y comer, yo creo que es lo único que te... Un café y ya.
Sí, no, a mí te digo que lo peor es que me pone como autoconsciente y hasta medio paranoico. Y eso me molesta mucho, entonces por eso no lo debo de hacer, pero seguramente próximamente voy a volver a hacerlo y voy a pensar lo mismo. ¿Por qué hice esto? No me gusta.
Es que te hace reflexionar, güey. Te vuelve introspectivo.
No te vuelve introspectivo.
Miras hacia adentro y te asqueas de lo que ves.
A mí me hace autoconsciente, nada más.
Lo entiendo, por eso. Miras hacia adentro y dices, qué horror que sea yo este ser humano. Me pongo en tus zapatos y lo puedo ver claramente.
Claro,
debe ser
claro,
un infierno, un mal viaje.
Lo que es un mal viaje es darle oportunidad a un güey como este de ponerle la mesa para que pueda decir una estupidez como la que acaban de oír. El muy bastardo. Pero bueno,
la prueba definitiva de que la Tierra es plana. Un joven,
wow,
español muestra su experimento en TikTok y pues le llueven críticas por...
Pues es
animal,
que es un imbécil. Por favor, ya dejen de...
Digo, su pregunta es válida, ¿no?
Pero es un idiota. Les vamos a explicar después por qué es un idiota. Es muy sencillo comprobar su idiotez supina, extrema.
Lo que dice es, si un avión que vuela más o menos a 900 kilómetros por hora... va moviéndose en la misma dirección en la que se mueve la Tierra, que se mueve, ajá, mucho más rápido que eso.
Nunca va a llegar a donde va.
En realidad, nunca debería de llegar a su destino.
¡Ay, qué estúpido! ¡Qué estúpido!
Pues es una pregunta válida.
El avión, como todo el resto de la materia del planeta, está girando constantemente. Ya tiene ese momento, esa aceleración.
Ya tiene la inercia, de la rotación de la Tierra.
Entonces va a acelerar como uno... O sea, es una estupidez, pues.
Sí,
imbécil.
Yo también había pensado, pero esto hace muchos años, que si la Tierra se mueve, ¿por qué cuando yo doy un brinco... caigo en el mismo lugar? En realidad debería, uh-huh, de brincar, la Tierra se mueve y caería yo un poquito a un lado. ¿Estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo.
Es la misma lógica. ¿Por qué, sí, no sucede? ¿Por qué no sucede?
Pendejadas, pendejadas.
Te estoy preguntando, ¿eh? Contéstame.
Pues porque ya te lo dije, porque estás acelerando igual que el resto del todo lo que está en la superficie de la Tierra. Se está moviendo de cualquier manera.
Y entonces, si llegara yo en una nave espacial desde fuera del planeta, uh-huh, y nunca me posara sobre la Tierra, ¿vería cómo la Tierra se desliza bajo mis pies?
Pues es que depende. Mira, por ejemplo, considera los satélites geoestacionarios. Si igualas la aceleración, la velocidad de la rotación de la Tierra, pues te quedas sobre un solo punto. Depende del ángulo en el cual llegues, cómo incides. O sea, hay muchas,
¿qué?,
muchas variables.
O sea,
sí, el ángulo en el cual llegas.
Deja tú el satélite geoestacionario, que es un, ajá, satélite que está siempre sobre el mismo punto de,
sí,
la Tierra.
Sí, 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 sí.
Yo me bajo de uno de esos con un cable, una cuerda.
Ajá. Y sí, vas a estar estático.
¡No!
Que sí, coño, que si estás en una cosa que no se está moviendo y bajas directamente, pues vas a bajar nada más.
Sí, entonces déjate del satélite. Llego yo de Marte.
Y bajo, bajo a la atmósfera.
Mira, ¿por qué no llegas?
Llego
y,
a la
¿por qué no
tierra?
Explicas lo que quieres explicar y dejas de estar jodiendo? Porque ya me aburriste, güey.
Porque no estás poniendo atención y no, no me estás entendiendo. Esto no fíjate es lo que examen. Estoy diciendo.
Mira, esto ni es un examen ni te voy a contestar ni una chingada. Di lo que quieras decir y ya no estés jodiendo, güey. Por favor.
Bueno, veo que no entiendo.
Me estás aburriendo.
Nada.
Ah, ahora no entiendo. Ahora resulta que no entiendo. Di lo que quieres decir y no estés jodiendo. A ver, ¿qué, ¿cuál es tu punto?
Que todos estamos sometidos al mismo campo gravitacional.
¡Es lo que acabo de decir, peneque!
¡No!
¡Es que sí!
Bueno, thank you very much. Y el top 10 del día de hoy llevará por título: cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Mande, por favor, sus sugerencias, arroba la corneta FM. Cosas que puedes decir de tu comida, no, pero no de tu pareja.
No se me antoja, se ve muy grasoso y le falta carne.
¡Esto está demasiado caliente! ¡Le voy a soplar! ¡Oh!
Somos arroba la corneta FM y volvemos en breve.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás...
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
La ropa influye en cómo uno se siente y cómo uno enfrenta el mundo. Si sales vestido de mosquetero a la calle, por ejemplo, y te la hace de jamón un taxista, te bajas con floreta y lo enfrentas, seguro de que lo vencerás.
Y si sales a la calle, no sé, vestido de Doña Florinda. Pues, ¿Cómo afectaría eso tu comportamiento?
Vestido,
con, tú con tubos, vestido y delantal.
Tú podrías agarrar a la gente de medias, la oreja y llevártelos. ¡Vámonos, Kiko!
¿No ¿Te sentirías mejor o peor?
Vestido con tubos y vestido y de un delantal sucio.
¿Cuál es la vestimenta más idiota con la que se te ocurre que podrías... que podrías salir a la calle? El vestido de marinerito de Kiko es bastante
es
idiota.
Estúpido.
Y el gorro que lo acompaña. Ahora, le falta el gorro con hélice.
¿Sabes
qué? Que redondea el efecto
de esos shortcitos de tiroles, de cuero, también son muy estúpidos.
Sí, también son bastante. Y con su sombrerito también.
Casi cualquier vestimenta así regional, nacional, es bastante extraña.
Bueno, eso puede ser que los haga sentir un poco deprimidos. No, vestirte de charro, por ejemplo.
¿Te
has vestido
no
de charro alguna vez?
Nunca.
Se siente a todo dar.
Sí, yo nunca me he vestido de charro.
Sí, te sientes cómodo, seguro. Dices, me veo bien, soy mexicano,
¿sí?
Estoy elegante.
¿No te sientes medio mayate?
No, a mí me gustó mucho vestirme de charro par de veces.
Y me van a disculpar, pero yo siempre he
Luego andaba yo floreando riatas y
es
todo.
Es que yo siempre he pensado que la vestimenta de mariachi es un poquito...
No.
Digo, ¿qué?
Mariachi y charro son dos cosas enormemente
distintas.
Estabas
de mariachi o de charro, es que
de
no te
charro,
entendí.
Charro.
Ah, yo decía de mariachi. La de mariachi es como muy demasiado... No sé.
No te gusta. Bueno, es que también
si
lo ves
en
los modelos
en grupo,
panzoncitos, desnalgados.
¿Qué tal el mariachi que el otro día oímos en Guadalajara?
¡Qué bárbaro!
Un mariachi en forma. Nos llevaron a un restaurante ahí enfrente de la Minerva.
De la Minerva, ahí en el famosísimo El Abajeño de allá.
El Abajeño, que les mandamos un saludo. ¡Qué bruto! O sea, yo hacía muchos años que no disfrutaba un mariachi como disfruté ese, mientras pensaba qué mayate se ven con ese traje.
Ay, ¿Cómo se entonan, eh? ¿Cómo se entonan? El mariachi en Guadalajara es una cosa distinta.
Sí, daban unos entones. Digo,
de verdad,
unas entonadas. No, muy bien, felicidades.
Pero bueno, vístanse de lo que quieran. Pero ahí les voy a una información que les puede ser útil. Usar una playera de Superman puede mejorar el rendimiento en una prueba de esfuerzo. Esto es increíble, pero es real. Según un grupo de investigadores, quienes aplicaron una prueba de habilidad mental a un grupo de estudiantes. Y los resultados indicaron que los estudiantes
mental
vestidos...
¿Mental o física?
De las dos. Mental y física. Los resultados indicaron que los estudiantes vestidos de forma cotidiana lograron una calificación promedio de 64%. En comparación a aquellos que usaron una playera de Superman, quienes lograron una calificación de 74%. Esto quiere decir dos cosas muy importantes. Uno, que la ropa afecta cómo nos percibimos nosotros a nosotros mismos.
¿Y cómo nos perciben los demás?
Sí, pero en este caso no importa.
No, nada más
aquí
tú.
Lo único que importa es cómo te percibes tú a ti mismo. Porque al percibirte de una manera más fuerte, como el hombre de acero, tu seguridad se incrementa y tus resultados de habilidad mental se incrementan en un 10% por esa seguridad que tienes.
¿Nunca te ha pasado que tienes a lo mejor una cita importante y no tienes un traje que te guste, con una camisa que te guste, y no vas seguro de lo que traes puesto.
Y traes unos zapatos viejos o
vas incómodo a la cita.
Sí.
En cambio, si tienes un traje que te gusta, que me siento bien, me veo bien, vas con mucha mejor seguridad y seguramente...
Es muchísimo
tus resultados.
Diciendo.
No es muchísimo.
Para mí sí.
Es autopercepción.
El hecho de que la ropa... Sí, exactamente.
Pero
eso
lo,
es lo que
este experimento lo está corroborando.
Lo está corroborando.
Y es de una manera también muy interesante. Algunas personas les pusieron una bata blanca de doctor... Y estas personas mejoraron en su agilidad mental, ya que su cerebro estaba preparado, según los investigadores, una señora que se llama Karen Payne, la profesora Karen Payne, del Departamento de Psicología de la Universidad de Hertfordshire, dijo que sí, que en efecto, el usar la bata blanca mejora la agilidad mental porque nuestro cerebro está preparado para asumir las capacidades mentales que asocia nuestro cerebro con la imagen de un doctor. Que es supuestamente muy inteligente.
Entonces,
yo conozco muchos doctores y la neta hay unos muy inteligentes, hay unos bien pendejos.
Hay de todo, como en todas las... Sí. Pero el hecho de ponerte una bata blanca, y ahí sí también impacta a los demás.
Ajá.
Pero el ponértela hace que tú te sientas, ah, ya soy doctor, ya me metí de doctor. Y entonces ya me siento más elevado.
Te sientes más seguro si te metes de doctor.
Al parecer. Y ya sintiéndote más elevado, tu cerebro tiene la confianza que le permite... tener mejores resultados en la prueba. Es algo, a mí,
ahora,
me parece increíble
en
y
la
sorprendente.
Prueba física también hubieron resultados de mayor capacidad de desempeño físico al levantar peso en un gimnasio de hombres y mujeres que tenían puestas camisetas de Superman. Levantaron más peso, efectivamente, aunque tenían pues características físicas muy similares. Aquí. Pero en promedio levantaron más peso los que traían la camiseta.
Claro, porque había un grupo de control que vestían ropa normal,
sí,
y otros que vestían ropa de Superman, y se hizo un promedio de lo que, primero que nada, ellos estimaron que podían levantar. Por ejemplo, los que vestían la camiseta de Superman se calificaron a sí mismos como más agradables y superiores que otros estudiantes. Y cuando se les pidió que estimaran cuánto peso ellos creían que podían levantar, los de la camiseta de Superman se juzgaron más fuertes que los estudiantes con una camiseta normal o que traían su propia ropa.
Ahora, es un asunto totalmente cultural, porque yo me imagino que si te pones a lo mejor una vestimenta tradicional de algunos de los indígenas mexicanos y no la conoces, no te sentirías muy bien. En cambio,
totalmente,
una persona de esa comunidad vistiendo a lo mejor el uniforme del líder del pueblo de la comunidad se sentirá poderoso. Es una cosa totalmente de cultura y de asociación. Sí. A alguien, a lo mejor
de
a un
semiótica.
Niño Yanomami que no conozca a Superman. Bueno, es que nadie no conoce a Superman.
Yanomamis puede que no conozcan a Superman.
Algún Yanomami, ¿no? Que, y le pones la camiseta a Superman y no mejoran sus resultados.
Sí,
semiótica,
sí,
dices.
Totalmente,
sí, tienes la
de
razón.
Acuerdo. Es un símbolo que todos nosotros entendemos porque es parte de nuestra cultura.
La
Superman.
Semiótica que estudia.
En fin. Y además nos dicen que las mujeres, cuando están deprimidas, tienden a
comer
usar
helado.
Jeans.
Ah, a usar jeans.
A usar pantalones de mezclilla.
¿Para qué? ¿Para sentirse mejor?
No. Según este libro, cuando las mujeres están estresadas, usan menos variedad de ropa de su armario.
O sea que Inés Sanz está súper estresada. Yo siempre la veo con unos jeans pegaditos.
Ah, bueno,
que
pero
se
le quedan
venden,
sensacional.
¿No?
Cuando las mujeres están estresadas o deprimidas, ignoran el 90% de la ropa y se ponen casi siempre lo mismo. Porque se visten para sentirse seguras y cómodas, no para realzar su aspecto atractivo.
Ajá.
Qué bueno, rompiste con esta teoría al mencionar a la señora Sainz.
La señora Sainz. Sainz, que,
con
que anda de jeans y una playera y unos tenis y se ve mejor que el 90% de las mujeres
¿quién
más
es?
Arregladas.
La vieja Inés Sainz. Sí.
Ha de ser bonito, ¿no?
¡Pásale!
La vieja Inés Sainz.
Damas y caballeros, cambiando totalmente de idea, con el auge del internet, de los medios, la cantidad de información que manejamos en esta época, pues cada vez es más común que nada nos distraiga mucho, ¿no?
Ajá.
Salvo el chisme. El otro día oí una frase que me encantó. Mi madre me dio la vida, pero el chisme las ganas de vivirla.
Es que sí, hay una cuestión muy importante y socialmente relevante en cuanto al chisme. El chisme tiene una utilidad social. El chisme nos ayudaba cuando vivíamos en grupos más reducidos, en tribus o en grupos familiares. Había que saber quién era quién, ¿no? ¿Quién era el que se robaba la comida? ¿Quién era el mejor cazador? ¿Quién
era el mentiroso?
Recolectaba mejor las bayas? ¿Quién era mentiroso? ¿Quién dormía más? ¿Quién estaba enfermo? ¿Qué estaba pasando entre la pareja? Porque a lo mejor había deseos hacia cierto individuo de la tribu y tenías que saber si estaba con alguien o no, ¿no? Entonces,
sí,
el chisme era importante.
Era monógama.
No. O sea, estoy hablando nada más de si una pareja estaba estable o no, y si podías de alguna manera
acceder o no. O sea,
acceder.
Emocionarte.
O sea, sin ningún tipo de cuestión, ni moral, ni de tradición, ¿no? Nada más era si se podía. Entonces el chisme era importante saber qué estaba pasando. Y además de todo, los humanos desarrollamos la habilidad de comunicarnos y eso nos hizo, sin duda, el depredador más efectivo sobre la faz de la Tierra. La habilidad de comunicarnos, traer recuerdos, es que allá en ese valle está lleno de mamuts, allá detrás de esa piedra pasa un arroyo y está rodeado de X. La información es poder, el chisme es poder. El chisme sirve a los políticos hoy por hoy, por ejemplo. O sea, poder extorsionar a alguien con información es una de las grandes habilidades de los políticos modernos.
Eso ya trasciende al chisme.
Es
¿no?
chisme, güey. No, es chisme.
Pero nuestro interés por el chisme en general y el de los famosos, la vida privada de los famosos, tiene un nombre: el síndrome de Amaro.
El síndrome de Amaro.
¿Habían escuchado alguna vez esto?
Pues yo, la verdad, no.
La verdad, no lo había. El concepto del síndrome del Amaro. Uh-huh. Para empezar, ya tiene algunos años circulando, pero poco se ha hablado de él. Este término se empezó a popularizar, o al menos a darse a conocer, gracias a el catedrático y psiquiatra español Enrique Rojas Montes, quien lo estableció como un fenómeno de la conducta humana ligado a nuestra fijación con la vida privada de la gente famosa.
Específicamente de la gente famosa. Y bueno, aquí el asunto es que el síndrome de Amaro consiste en la tendencia enfermiza a convertir la vida privada rota en el espectáculo, para distraernos y pasar el tiempo y pues matar el rato muerto. O sea, hablar de la desgracia personal en sus relaciones o en la carrera de alguien famoso, reconocido. Esto es como enaltecer a nuestros héroes. Finalmente, la gente famosa, pues de alguna manera son los héroes de la sociedad, los que han logrado algún tipo de notoriedad. Pues nos gusta mucho verlos caer.
Son los conocidos afines. Emulamos lo que hacíamos en la tribu, hablando de los conocidos que teníamos en común, pero correcto, ahora hablando de la gran tribu planetaria, mundial.
Así es.
Y decir, bueno, es este güey. Pero nos encanta sobre todo verlos caer, verlos sí, destruidos.
Y después volverlos a armar, ¿eh? También es parte del asunto. Pero aquí hay una cuestión enfermiza, ¿no? Una cuestión enfermiza de verlos fallar. Y entonces decir, ok, yo no soy así de famoso, yo no soy así de guapo, yo no soy así de reconocido. Pero mira este güey o esta chava, lo que le pasó, porque es un infiel, o porque hizo trampa con los impuestos, o porque lo que sea.
Esta frase de verdad es demoledora, la voy a volver a leer. El síndrome de Amaro consiste en la tendencia enfermiza a convertir la vida privada rota de la gente en espectáculo para nuestra distracción y nuestro entretenimiento. Uno podría decir, ah, bueno, entonces eso solo es el gusto que algunas personas tienen por el chismecito. No. Pero es más complejo que eso.
Sí, la principal característica de esto es que la gente quiere en un nivel consciente o inconsciente saber que la vida de las celebridades está cayéndose a pedazos, que están al garete, que están ahí.
Que
la pasan mal. Exacto.
Y nos encanta regodearnos en la caída de los famosos. Y en una época como esta...
Ajá, dice el investigador que esto porque cura las heridas de la vida propia. Entonces, mis problemas se minimizan al saber que aquella persona tan admirada y deseada y aplaudida, pues le está yendo mal, se le está pasando mal. Y eso hace que mis problemas se sientan menos difíciles. Qué pequeñez y qué horror. Pero todos humana, en algún lugar de nuestra psique está eso.
Bueno, allá en Estados Unidos son mucho más pudorosos, por ejemplo, con el tema de la violencia en los periódicos. Uh-huh. Nunca ves en un periódico norteamericano gente muerta. Y aquí en México tenemos una afición por ello. Desde que yo era niño, había periódicos como El Alarma, El Alerta, y El Órale, y esas cosas, y que siguen existiendo. Y los ves, y está un güey tirado, muerto, ¿no? Y abajo, se le paró el corazón.
Sí, no. Y además unas fotos violentísimas, terribles.
Violentísimas. Tenemos un gusto muy morboso en nuestro país y somos muy, muy poco pudorosos con el tema de la violencia y la muerte. Y según dicen también estudiosos del tema, eso al mexicano también le gusta ver la tragedia horrible de los demás para sentir que su vida no está tan mal.
Es terrible eso.
Le pasó a otros, pero no a mí.
Pero también es una falta de empatía total. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, es revictimizar a la persona. Cuando ves una persona muerta en una postura horrible, como sea.
En es un charco de sangre.
Es volver, y luego con un chiste, es hacer la víctima doblemente. Ahora, cañones, esa persona está muerta, ¿no? Esa sí, persona ya no está.
Tiene familiares. Que...
Pero eso no es el síndrome de Amaro. Eso es una cosa horrible que sucede en países como el nuestro y que realmente sí sería un escándalo en cualquier país desarrollado, ¿no? Que nosotros estamos en vías de desarrollo desde que yo nací y creo que me moriré y seguiremos en vías de desarrollo. Pero la verdad es que hay muchas cosas que podemos mejorar. Entre ello, controlar ese tipo de prensa, carajo. Pero bueno, sí, aquí el asunto es que...
Con el síndrome espérame.
También hay que ver quién muchas veces se enriquece, porque hay revistas de espectáculos que son inmisericordes, ¿eh? Que se meten en las relaciones y hablan de infidelidades y suponen una serie de cosas, dicen mentiras y además dice una fuente cercana a no sé quién, un amigo cercano de la familia.
Yo he sido víctima de ese tipo de artículos.
Sí, yo también.
Un amigo cercano a la familia dice que qué, quién es.
Que quién sabe qué horror.
Que has sido tú, culero. ¿Qué anduviste declarando por ahí?
Cosas horribles, güey. A eso me dedico, a hablar con las revistas de espectáculos. Pero en realidad nos la han hecho a varios, ¿eh? O sea, decir es que sí, este güey hizo tal cosa, a este güey pasó esto en su vida laboral por esto. Y a mí, bueno, alguna vez me corrieron por drogadicto y borracho. Una, no me corrieron, me fui. Y dos, no fue por eso. Pero bueno, les encanta.
Les encanta inventar.
Y dicen mentiras con un... Les voy a decir una cosa que creo que ya les he comentado. A mí alguna vez una de esas revistas me quiso contratar para que inventara cosas así. Les pregunté, ¿pero qué quieren que haga yo aquí? Bueno, hombre, que le eches de tu cosecha porque eres muy creativo. Esta nota, por ejemplo, está medio aburrida. ¿Qué tal si decimos qué tal? Y o sea, inventar cosas de plano. Y me ofrecieron un buen sueldo, ¿eh? Me ofrecieron una buena lana. Evidentemente les dije, oigan, ¿pero con quién creen que están hablando, güey? Por supuesto que no. Pero o sea, me contrataron... Me querían, no, o sea, es que eso está mal, güey. Pero me querían para inventar cosas y me dijeron, y no tienes que poner tu nombre, nada más queremos que escribas. Era nada más escribirlo, tipo, puedes hacer desde tu casa. No, bueno, güey,
pero
no.
Si hay un número por el cual lo hubieras hecho, ¿no?
No, eso sí me parece una vileza. Para que veas ahí si no.
Si te ofrecen 600 millones de dólares por artículo.
No, güey, está muy feo, güey. Pero está terrible. Mira, uno no te van a ofrecer eso.
Todos tenemos un precio.
Sí, pero no, yo nomás lo comenté, no para que hablemos del precio que tenemos todos, sino para que sepan la vileza de muchos de estos, muchas de estas revistas.
De conocerte más a fondo.
A ti lo que te gusta es joder, güey.
¿Dónde está? ¿Hasta dónde llegan tus valores?
¿Qué es lo que quieres comprar?
Moral,
a ver.
¿Tu ética cuánto cuesta?
Bueno, está bien.
¿Por cuánto te compro y te hago mío?
Ay, eso es gratis, güey.
No me va a alcanzar. Bueno, estábamos con el síndrome del Amaro. El Amaro, dice este experto, es el deseo de conocer la vida de los famosos rota, deshecha, porque cura nuestra herida. Entonces, la gente se divierte con juguetes rotos de vidas ajenas que han saltado por los aires. Esto traduce un fondo enfermizo de la sociedad entera en su conjunto. Y pues sí, sí hay algo de eso, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que regresamos a ese lugar feo y mezquino y morboso de nuestra mente, en donde pues reside esa pequeñísima persona hojaldra y maldita que goza con que le vaya mal a los demás. Y es una cuestión que yo creo que todo mundo experimenta en algún momento y hay que combatirla y hay que suprimirla, siento yo. O gozar en silencio y no decir nada, ¿no? Y en la peluquería ver la revista, siempre le vi cara de...
¿Se puede suprimir eso?
No sé si se pueda suprimir, pero lo que sí puedes hacer...
En tu bóveda craneana, no.
Pero el chisme para y se acaba con la última persona que lo esparce. Y eso sí, ¿para qué vas? Es una cuestión que yo decido personalmente. O sea, yo no voy a comentar de eso. Y es más, hay temas de los cuales yo le he dicho a mucha gente, de eso no voy a hablar. Podemos hablar de lo que tú quieras, de eso no. Punto.
Sí, aquí a veces cuando ha habido así escándalos muy chismográficos de la farándula, gente nos escribe, ¿por qué no comentan de esto y aquello?
Porque no queremos.
Porque no nos gusta inmiscuirnos en la vida privada de los demás, porque no nos gusta que se metan en la nuestra. Damas y caballeros, ¿quieres ser feliz? Mete un dedo a la nariz o métete de albañil. Los trabajadores de la construcción quizá no sean los primeros que le vienen a la mente cuando se piensa en el trabajo ideal. Ajá. A lo mejor piensan, no, de ser empresario, abogado, trabajar en tecnología en Silicon Valley, ¿no? Pero no, algunos se van a sorprender al descubrir que el trabajo ideal, si se considera la felicidad que producen los individuos, y ultimadamente, ¿qué otra cosa es más importante? Es el trabajador de la construcción.
Pero ¿cómo puede ser el trabajador de la construcción tan feliz? Es un trabajo arduo, es difícil. O sea, estar tendiendo varilla, haciendo mezcla, bajando y subiendo botes de cemento en una escalera hechiza de madera a 2 pisos de altura. Es un trabajo arduo, difícil, físicamente demandante. ¿Cómo te puede hacer tan feliz?
Pero muy gratificante, al parecer. Los expertos revelan algo esencial de la mente humana. Lo que nos produce felicidad y bienestar cotidiano, o sea, todos los días, tiene que ver con las relaciones que tenemos y el sentido de dirección, de participar en grupo, en proyectos que realmente hacen algo tangible que podemos ver. Los trabajadores de la construcción toman un plano abstracto y lo vuelven realidad. Usan sus mentes, sus manos, trabajan en equipo, están al aire libre. Es trabajo físico y trabajo mental con altos grados de camaradería.
Ahora, fíjate que ya que lo pones de esa manera, pues sí, porque algo que yo nunca he sabido hacer es construir nada, ¿no? Con mis manos. Nunca. O sea, no recuerdo haber construido nunca nada con mis manos. Y es una de las actividades más populares en muchos países. El que los hombres pues les guste, por ejemplo, no sé, desarmar motores, meterle a la mecánica, armar una
mesa,
plataforma en su jardín para solearse. No sé, yo no soy uno de esos hombres. A mí la labor física, no es lo mío, güey.
No,
o sea,
importa,
estar trabajando así de voy a construir algo.
Pero
¿tú has construido
otras cosas
algo en tu vida?
Creo que no. Y lo que he intentado me ha quedado horrible. La verdad es que
exacto.
No tengo esa habilidad. Pero bueno, una vez tuve que construir en un set de una película una ventana completa.
Ajá.
Y güey, me quedó como si lo hubiera pintado Dalí, ¿no? O sea, está toda chueca y rara. Pero bueno, aquí viene lo bonito. No solamente tienes que ser albañil o trabajador de la construcción para ser feliz, porque los albañiles hacen algo que fomenta esta felicidad, que es juntarse después del trabajo a tomar cerveza.
Ah,
y eso... Eso es muy importante, aunque seas tú un godín o seas una estrella de las telenovelas, lo que sea que seas, con la gente con la que trabajas, de pronto hay que salir a tomar unas cervezas. Ya te lo dijo Chema, güey, el próximo miércoles vamos a echar cervezas.
Chema es el productor del programa de televisión e insiste en ir a beber. Pero ¿sabes qué? A mí luego también beber con mis compañeros de trabajo, no sé, ¿no? Me da cierto... No sé, porque entonces...
Te da hueva.
Igual ya no te portas tan bien, ¿no? No te portas tan bien.
El otro día en Navidad tuve el gusto de brindar por primera vez en muchos años con el nuevo, güey. Se tomó enfrente de mí 2 cervezas, güey.
No te hagas, nunca vas a ningún evento de esos navideños, pero nunca ibas, güey.
Ah, por cierto, me debes una feria ahora que me acuerdo.
Sí, es cierto, es correcto.
Pero bueno, tuve la dicha de beber con el nuevo.
Y qué bueno que me recuerdas, se había olvidado eso por completo.
Sí, sí, sí.
Sí te debo una feria.
Creo que a mí me da mucha más alegría que a ti, pero bueno.
No, me da alegría pagar. Es que lo que pasa es que como yo no iba a estar en la fiesta, pero de todos modos dijimos, pues vamos a pagarle a los muchachos su pedota, y yo no he contribuido.
Pero mira, aquí hay varios principios que pueden rescatarse para la reflexión e incrementar nuestra felicidad. El primero es el más obvio, la importancia de la socialización, la camaradería, el espíritu gregario y de grupo, la posibilidad de tener amigos entre tus compañeros de trabajo. Estudios han demostrado que uno de los principales predictores para una larga y sana vida son las relaciones personales que tiene la gente.
Pues sí, el tener muchos amigos es una cuestión sana, es buena, aunque no sé.
Yo cada vez tengo menos.
Con la que trabajo, ¿son mis amigos? En realidad.
Tú y yo somos amigos todavía. Digo, porque empezamos siendo amigos. Hoy en día, después de 30 años de trabajar juntos.
Pues a mí me gusta pensar que no, y que nada más estamos juntos por interés. En realidad, así es como me gusta verlo a mí. No sé tú.
Bueno, pues ahí lo tienen. Hay el oficio que reporta mayor felicidad es el de la construcción. Hágalo usted mismo. Póngase a construir
algo. Vaya
una
cruz de mayo, se ponen buenas. Hágase unos huevos al albañil en una pala. Sucia.
Exacto. No, sucia no. Además comen bien los albañiles.
Sí, bueno, oye, es que tú no estás fijado en toda la gente que va al gimnasio. ¿Has visto a los albañiles? O sea, de todo el día de estar cargando botes de cemento, están remamellas.
Además,
güey,
todas las endorfinas y serotonina que producen con el ejercicio físico.
Exacto.
Estás al aire libre haciendo ejercicio físico, sintiéndote mejor, comes bien, tienes cuates, construyes y al final te echas unas chelas. Esa es la felicidad y no nada más.
Y además
más.
Se la pasan ahí echando está. Desmadre. Además, los albañiles se la pasan diciendo maldiciones.
Y albureándose unos a otros y haciéndose bromas y demás.
¿Sabes qué? Ya hagámonos albañiles. Bueno, ya somos.
Honorarios.
Somos albañiles de la radio. Saludos a todos los albañiles.
Saludos, colegas. Nosotros somos albañiles de las ondas hertzianas. Y vámonos con algo de música o corte comercial. Ya, haz lo que quieras, nuevo.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
La preocupación de morir durante el sexo nos ha cruzado a todos por la mente.
¿Te preocupa
vez, ¿no?
mucho? O sea, ¿te asusta cada vez que vas a tener sexo y dices, a lo mejor me muero aquí?
No, la neta nunca lo he pensado, ¿eh?
Me vaya yo a morir aquí.
No, en ese momento es que no estás pensando en nada, estás metido en lo que estás metido.
Pero, o sea, porque realmente, pues sí, estás metidísimo. Metidísimo, ¿no? Oye, pero a ver, ¿realmente es, hay
metiche.
Miedo a morir? O sea, ¿hay un miedo generalizado a morir durante el acto sexual?
Bueno, mira, ahí te va. Si no lo tenías, lo vas a tener ahora. Los casos más frecuentes se presentan después de los 50 años en hombres. Como okay. tú y yo, que somos hombres de más de 50 años. Pero el miedo se extiende en las personas sin importar su género, orientación sexual o etapa de la vida. De acuerdo con un doctor de quién sabe dónde, profesor de la Universidad de Westminster, allá en Inglaterra, las sustancias que nos metemos en el cuerpo, todo lo que nos metemos, juegan un papel determinante en ello. Por ejemplo, qué tipo de medicinas tomamos, la condición física en la que te encuentras.
Es que eso sí es importante.
Es una pauta que, pues, si estás en buena condición física, pues puedes practicar el sexo de manera más segura, sin condón. No, no es cierto.
No. No.
Siempre con condón. Digo, a menos que ya esté usted en una relación seria y formal y demás.
Exclusiva. No tiene que ser seria y formal. Nada más en una relación exclusiva. Y si usted se hace una prueba de ciertas enfermedades de transmisión
y su pareja
sexual,
también, y todo bien, pues adelante.
Y son exclusivamente pareja ustedes dos, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, puede venir un embarazo, ¿no? Pero
efectivamente, ese sí.
Nada más.
Nada más. Pero bueno, la cantidad de hormonas que los seres humanos liberamos al tener relaciones sexuales es bastante alta. Y es especialmente cuando estas sustancias químicas interactúan con otros compuestos que el organismo recibe del exterior donde hay algún peligro. Uh-huh. Desde, por ejemplo, una buscapina, que es un medicamento muy inocuo, ¿no? Para el dolor de panza.
¿Te puede matar?
Hasta el uso de drogas ilegales, no te puede matar así nada más, sino que pueden interferir con un encuentro sexual placentero y seguro. Ah, fíjense, ahí está.
¿Esto se debe?
Si no tienen erección, le dicen, no, pues es que me eché una buscapina.
Y ya. Tú síguele, no, igual ya que revive.
Ya sabes cómo son. Oh, te has hecho buscapina.
Bueno,
es
esto
durísimo.
Se llama polifarmacia. Es el fenómeno de combinar sustancias seguras al mismo tiempo a las que el cuerpo puede tener reacciones adversas.
Sin embargo, el peligro real empieza más bien con compuestos ilícitos.
Okay, pero en la mayor parte de los casos, dice aquí, la muerte durante el acto sexual es causada por el esfuerzo físico de la actividad sexual. Okay? O medicamentos recetados para la disfunción eréctil, por ejemplo, o drogas ilegales como la cocaína. Sobre todo ambas. Bueno, pues el terrible caso, ¿no?
Ambas es terrible la combinación.
¿Sabes que así murió?
Eso se dice de Gustavo Cerati.
Y de John Entwistle, el bajista de The Who, que también...
¿Ya se murió?
Ya, hace muchísimo.
¿Y se murió por estar mezclando cocaína con sildenafil?
O alguna sustancia para la disfunción eréctil. Que bueno, evidentemente es un vasodilatador y el efecto es sistémico y luego pues le metes coca, pues le tronó ahí.
Que acelera, le da una taquicardia terrible.
Pues sí. También a quién se le ocurre.
Sí, no, a mí no se me ocurriría. Pero bueno, este experto reconoce que morir durante el sexo resulta de diferentes factores. La realidad es que el cuerpo humano no está diseñado para interactuar constantemente con este tipo de estímulos... Oh, estoy bien tarugo.
Químicos.
Artificiales. Cuando hacemos un esfuerzo físico importante, como en el sexo al tener un orgasmo, la cavidad cardíaca aumenta. Y si el organismo no está en condiciones para soportar esto... puede llegar a colapsar. Bueno, también te puede pasar corriendo, ¿no? Jugando tenis, boxeando, haciendo ejercicio.
Sí, pero no es igual. O sea, porque morir durante el sexo acá, ay, siento que me voy, ay, güey, si me estoy yendo.
Y a negros, y además el paquete que dejas, pues, en todo sentido.
La pregunta, me imagino cuando mueres, ¿se lo terminará? Es lo último
que. Y si estás en pleno acto y te da un infarto, ¿mueres erecto?
¿Se lo acabará?
Y si mueres erecto, ¿permanece la erección?
Sí, pero sí le dices, ¿no? Lo último que dices es, acábatelo, boludo.
Ahí te lo encargo, acábatelo.
Termínatelo, no lo dejes. No lo dejes así.
Está horrible la imagen de quien se queda, ¿no?
Ahora.
Digo, ¿tú qué? Tú ya te moriste, ¿no? Pero.
Ahí, híjole. Es importante que no te suceda en donde no debes de estar, o sea, en canchas de visitante. Eso sí está feo. Sí.
Jugando de visitante.
Jugando de visitante acá. Ay, 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 ay. Aguas.
Sí, pues por eso no hay que hacer cosas malas, porque las desgracias se suceden.
Sorprende ahí la muerte y chale, qué papelón, güey.
Y no sería la primera vez, hay muchísimas historias de gente a la que le ha pasado eso.
Lo peor es que tú ni te enteras, nomás la desgracia es para todos los demás, güey.
Nada más dejas un despedorre detrás de ti. Terrible. Bueno,
una deshonra horrible.
Una deshonra, una vergüenza familiar, una desilusión, un rencor.
Una bola de chistes buenísimos.
Unos chistes sensacionales. Pero. Las muertes súbitas se deben a casos, por lo general, de infarto al miocardio, y es en hombres mayores de 60 años.
Ok.
O sea que todavía tenemos un rato para despreocuparnos de la...
De ese asunto.
De la muerte
la
chiquita
muerte
y grandota.
Durante el sexo. Pues está terrible, güey.
Pero las personas que tienen dependencia a ciertas drogas químicas son más propensas a morir durante el sexo. Es que andar a los 60 años metiéndote coca para tener sexo, pues me parece malísima idea.
Es un viejo muy muy temerario, ¿no?
Sí. ¿Alguna vez cuando eras cocainómano tuviste relaciones en cocaína?
No se puede.
Sí se puede.
Pero muy mal.
Fíjate que al principio sí se puede, pero ya que te haces adicto ya no se puede, ya se muere la posibilidad.
Mi
adiós,
experiencia no lo permitía, ¿eh?
No.
O sea, y además, de todos modos, ni estás como en el... No estás en eso.
Sí, nada más que estás platicando y fumando. Y así, fumando, es una cosa chupando, horrible.
Estás en otra
y
cosa.
Y chupando.
Sí.
Y no, pésima droga, sí, chupando. No, ni para el sexo. Es bueno, definitivamente, bueno. Y aunque este fenómeno existe y se repite con más frecuencia en personas con alguna adicción, como ya dijimos, el estudio este da un respiro de alivio para el resto de la población. Si tu condición física es aceptable, el riesgo de morir durante el sexo es muy, muy bajo.
Pues sí. Ay. Entonces no se preocupen, ¿no? O sea, esténse tranquilos, esperemos que no les pase nada. Ahora, cada vez que vayan a tener sexo, pues persínense, encomiéndense a Dios, por si acaso los llegara a sorprender.
Pero
la
tú eres ateo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que persínense? ¿Qué te está traicionando ahí el José Ramoncito de tu infancia, que era monaguillo?
Pues aquí el asunto es que uno nunca sabe. O sea, cada vez que dejas cosas en orden.
Entonces, estás dejando una ventanita, una rendija abierta a la posibilidad de que exista el creador.
En realidad, solamente me estoy pitorreando de aquellos que tienen miedo a morir durante el sexo y después que piensan que se van a ir al
cielo. Ya te veo, güey. Si vas en un avión y de repente empiezan en picado y te dicen adopten posición de emergencia, vas a rezar un Padre Nuestro.
No creo.
Seguro.
No creo. Lo dudo.
Y ahí vas a estar, ay, Dios, pero
no, más bien voy a estar pensando, puta, ¿cómo se va a sentir esto, güey? ¿Sentiré algo? Madres. O voy a estar pensando, ching, no firmé lo del seguro, me lleva la chingada.
Bueno, esperemos que eso no suceda. Y
borrando en friega cosas del teléfono.
No, pues va a explotar, güey, con el avión. Ya el teléfono.
Y luego sobrevive, ¿y qué? Aquí
luego
está,
sobrevive el celular.
Su último mensaje fue, tío, no.
Híjole, qué terror. Ya ves, por eso no hay que hacer cosas malas.
Yo nomás estoy poniendo ejemplos de cosas
que
le pueden pasar a la
personas.
Gente. Otras personas.
Que no sonó así, por eso digo, acláralo.
No, yo nomás, mira, yo ni rezo, ni voy a tener que borrar nada del teléfono, ni espero no morir
en
un avionazo,
wey.
¿No?
o viejito ahí que te van a hacer una operación a corazón abierto y antes de entrar a la cirugía, un rosario te vas a aventar.
Mira, con todo lo que vuelo, ya me María. Ha pasado, ya me he pasado por turbulencias horrorosas y gente rezando y la madre.
Ay, no te ha pasado nada.
Lo único que digo es, güey, no, ahorita no, tengo cosas que hacer. Es el primer pensamiento que me asaltó las veces que así he dicho, puta, a ver si no se cae esto, es, carajo, tengo muchas cosas que hacer todavía,
güey.
¿No?
Joder. Pero tú, desde que te conozco, tienes terror a los aviones. O sea, hace un brinquito el avión y ya te estás ahí poniendo de rodillas.
¿De rodillas?
En la entrepierna del de junto.
Sí, claro. A rezar, ¿no?
A rezarle.
Rezándole al campo.
Le rezas. Bueno.
Dumb ways to die.
Maneras estúpidas de morir.
Y hay muchas, ¿eh? Hay muchas y muy variadas. La verdad es que la vida en general es muy frágil y a la vez muy resistente y muy resiliente. Pero el ser humano es una máquina frágil, es una máquina biológica, si nos quieren ver así o queremos considerar así a las personas. Una máquina biológica frágil, o sea, no evolucionaste para correr a más de, creo que el velocista más potente corre a 44 kilómetros por hora. Y estoy hablando de campeones cortititos. Olímpicos. Sí, entramos cortititos, pero no evolucionamos para ir más rápido que eso. Nuestro cuerpo es muy factible que se destruya, se rompa algo importante que nos mate a mayor velocidad que ella. Puedes, digo, en la vida moderna caerte por una ventana de un edificio de 50 pisos, cosa que naturalmente no sucedería. No tendría un humano por qué estar a esa altura, ¿no?
No, sí, se puede caer de una montaña, de un acantilado, sin problemas.
Sí, hombre, pero sería una cuestión excepcional, ¿no? Muy, muy rara. Ahora, algo muy común son los golpes. Los golpes en una pelea o los accidentes. Y mucha gente ha muerto así, que empujan a un güey, se cae, se rompe el cuello y se muere, ¿no?
Pero la pregunta, un mal golpe. La pregunta es, si te patean en los testículos, pues te va a doler mucho, ¿no? Eso todos lo sabemos.
Esa es la pregunta.
Bueno, todos los que tenemos testículos, porque la mitad de la población no los tiene, entonces no se pueden dar una idea del dolor que se siente cuando te dan un balonazo, por ejemplo, ahí, que te sube por el abdomen, por los lados, que tienes que hacer sentadillas. Un dolor que te sientes hasta que te falta el aire. Pero, ¿puede matarte una patada en los testículos?
¿Puede Esa uno es la morir por un golpe en los testículos? Y les tenemos la respuesta. Yo sé que se lo han preguntado en algún momento, sobre todo si son hombres, si tienen testículos. Porque sí, todos hemos experimentado el horroroso dolor de un golpe, que puede ser además un garnuchazo. O sea, hay unos golpes en los testículos que es justo en la esquinita del testículo, que ahí es donde duele. Y te doblas, y te caes, y lloras, y es horrible. O sea, realmente doloroso, pero ¿puede uno morir?
Bueno, la respuesta en corto es sí. Sí es posible, pero solamente en circunstancias excepcionales.
Exacto.
Y el primer caso que hay reportado en la historia, en los anales de la medicina, donde podemos encontrar una muerte atribuible exclusivamente a una lesión testicular, viene del año de 1843 en Alemania.
Resulta que en Alemania había una costumbre entre las tribus germanas, los bárbaros, como se les conocía, que era pues que en caso de una pelea, lo primero que hacían, la primera reacción era tratar de apretar de la manera más fuerte y violenta posible los testículos de tu oponente. O sea, meter la mano, encontrar su saco escrotal, apretar y jalonear hasta realmente desgraciar el escroto en cuestión.
El escroto y lo que hay dentro. O sea, comprimirlos bueno, con el puño. Uh-huh. Agarrarle los y apretárselos hasta que... Y en 1843... Hubo un paciente que pues tuvo una trifulca, una bronca, una pelea, y de esta pelea salió muy mal herido porque le apretaron así, salió en convulsiones y murió unos cuantos minutos después debido a lo fuerte que lo oprimieron los testículos.
Qué dolor, ¿no?
O sea, ¿sabes qué es lo malo? Que no hay suficientes detalles acerca de este pionero en la muerte histórica por lesión testicular.
Yo nunca he intentado presionar los testículos de mi oponente en una pelea. No se me ha ocurrido.
Pues es que con guantes de box está difícil, ¿no?
No, pero no digo en una pelea de box, digo en una pelea. O sea, nunca se me ocurrió, las pocas veces que me peleé, hacía golpes con otros hombres. Nunca se me ocurrió presionar los testículos, pero no es mala idea. Ahora, con vestimenta moderna, si traes unos jeans, por ejemplo, es difícil, ¿no? Realmente agarrar los testículos de tu oponente.
Es lo que estaba yo pensando, está complicado.
Está complicado maniobrar hasta tener el saco escrotal en la mano. Ya si tienes eso en la mano, ya se jodió el güey, ¿eh? O sea, si tienes eso en la mano, ya, bye.
No hay nada
ya
que
hacer. Ya es tuyo.
Es tuyo, sí.
Pero no sé si quieres realmente andar haciendo eso, ¿no?
Tener la mano ahí.
Bueno, en una situación de emergencia, pues puede ser una forma de actuar, de protegerte.
Sí, sí, sí.
Pero solamente en esas circunstancias.
Solamente,
¿no?
Así. Ahora, y piénsalo, imagínate la violencia que se podría ejercer sobre tu persona en la intimidad, güey. O sea, si realmente hicieras enojar a alguien y te agarraba acá relajado, descansado.
Inerme.
Y de repente un puñetazo así justo en los testículos, sí te mata, por lo menos del susto.
Un puñetazo en los testículos y además
o un rodillazo.
Así, que te los agarre de...
O un rodillazo, güey, acá. Con toda su fuerza.
Me acabo de acordar, güey. Una vez en Las Vegas fui a un show. Un show que se llama Puppetry of the Penis.
Ok.
Que quiere decir titiriteros del pene. Ajá. Y son dos brothers australianos totalmente desquiciados. Que el show consiste en que estos güeyes salen al principio en pelotas. Y durante varios minutos, un rato, casi una hora, se dedican a jugar con su pene y sus testículos, a hacer figuritas. Haz de cuenta como globoflexia, pero esto es pene y testiculoflexia.
¿Y está bueno el show?
No manches, pocas veces en mi vida me he reído tanto.
O sea, ¿sí te ríes de estarle viendo los testículos a otro?
Sí, no sabes, porque además salen los güeyes, primero salen con una batita, luego ya se empelotan y tienen una cámara de video. Puesta en el centro del escenario, más o menos a la altura de su entrepierna, ¿no?
Ajá.
Y empieza justamente, uno de los brothers va acercando sus testículos a la cámara y la cámara proyecta lo que graba atrás de ellos en una pantalla gigante. Entonces empieza con uno de los brothers colgando su saco escrotal así justo frente a la pantalla. Y el otro güey se va junto a la cámara, perdón, frente a la lente de la cámara. Y el otro güey se va atrás y hace como si fueran una pera de boxeo, los testículos.
No.
Y el otro güey los mueve, ¿no? Y entonces se genera una imagen grotesquísima de un hombre adulto, porque además ya están grandes, pegándole así como si estuviera boxeando sobre unos testículos gigantes.
Pues sí, suena bueno el show.
Y eso es nada más para abrir boca, para empezar.
Pero esto es, me resulta como si fuera un show así en una carpa ahí horrible, en un pueblucho.
No, en Las Vegas.
No, es un show en forma.
En Las Vegas hay un museo del sexo, y dentro de este museo del sexo hay un teatrito. No sé, tampoco creas tú que es un auditorio. Cabe, no sé, 100 personas a lo más.
Están estos güeyes ahí jugándose los testículos.
Y es el show, al mismo tiempo, más adulto que he visto... pero el más infantil.
Sin duda.
Porque es como ver unos niños jugando. Mira, si le doy la vuelta aquí, lo pongo en medio, es una hamburguesa. ¿Ya viste? A ver.
¿Cuánto ganarán
tú,
esos güeyes? Porque esos güeyes son más listos incluso que nosotros, que nos pagan por estar aquí debrayando idioteces. Güey, estos güeyes por estarse agarrando los... y les dan lana.
Sí, es una cosa demencial.
Deben de reírse del mundo con mucha fuerza esos dos, güey.
Sí, sí, ellos se ve que se la pasan bomba también.
Mira que vivir de eso.
Sí, es yo estoy seguro que a mucha gente le podría parecer ofensivo, ¿no?
Seguro, porque, pero es que...
Pero no hay porno, no hay erecciones, por ejemplo.
No, además no, ahí no hay espacio para la mojigatería. Yo entiendo, como lo dijiste muy bien... que esto es una cuestión pueril, infantiloide. O sea, mira lo que puedo hacer con mi saco escrotal, ¿qué? Ajá. O sea, está divertido.
Y tienen varios trucos, ¿no? Que el vampiro, que la hamburguesa.
¿El vampiro?
Hay uno que me encanta, que es el didgeridoo, porque como son australianos, el didgeridoo es este instrumento que es como una flauta muy larga de 2 metros o así, que hace...
Sí. Pues no es exactamente así, pero ya lo han oído, ¿no? Tampoco hace así.
Así más o menos, ¿no? Estos güeyes, haz de cuenta que se agarran el glande con una mano, pero apenitas agarrando el glande, lo estiran todo lo que pueden, ponen la otra mano encima, entonces parece que traen una cosa gigante, larguísima, y se oye. Y ahí andan brincoteando por el escenario, jaloneándose.
¡Qué estupidez!
No, 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 una estupidez fantástica, groserísima, pero al mismo tiempo muy infantil.
Pues esa es diversión con los testículos, pero regresemos a los mecanismos por los cuales tú puedes morir por un golpe o traumatismo en los testículos. Está el caso de un muchachito de 18 años que se lastimó los testículos mientras andaba en bicicleta. 2 meses después del accidente le empezó a doler muchísimo el escroto y le empezó a dar calentura. No. Los doctores dijeron que este muchacho, lamentablemente, eventualmente murió de una cosa que se llama el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica. O sea, es una defensa exagerada del cuerpo hacia el shock, hacia el golpe que este muchacho recibió en sus testículos meses antes. O sea, fue una muerte lenta por un golpe en los testículos.
Ah, eso puede suceder. Hay que atendérselos, ¿no? Si hay un golpe ahí, pues hay que tener mucho cuidado. Hay otro caso también terrible de un hombre que murió de un golpe en los testículos, pero fue golpeado por un coche en movimiento.
¿Pero cómo te da un coche? Un coche es muy grande. O sea, te tiene que dar la esquina del coche. ¿Te acuerdas de los coches cuando éramos niños?
Ándale, la esquina del coche.
Que tenían picos en los faros y cosas sí, así que decías, güey, que, o sea, esto está hecho para matar, güey. Parecían arietes del demonio. Y ahí sí había peligro de... Bueno, yo me acuerdo que tenían en mi casa un Thunderbird viejito, 50 y tantos, y esta madre tenía un pico de ave en el volante. O sea, el centro del volante era una punta. Entonces, si chocabas...
O sea, un frenón y te matabas.
No, si chocabas, eso te iba a reventar el esternón. Y además era de metal, güey. O sea, tenía un pico ahí, una especie de pico de ave.
¡Qué terrible!
¿A quién se le ocurre? Pues bonito sí se veía, pero ¿y qué pasa si chocas, güey?
Bueno, este pobre hombre que fue golpeado por un coche en los testículos, el problema que dicen los médicos es que había un hematoma gigante que cubría todo el escroto. O sea, imagínate el golpe para que tengas un moretón en toda la parte que ocupan tus testículos. ¡Qué terror! ¡Qué dolor!
Sí,
o sea, estoy dando esta nota con las piernas cruzadas.
Así es. Bueno,
sobándomelo.
Y sí, en efecto, sí puede haber una muerte a partir de un puñetazo o un rodillazo en los testículos. No hay duda.
Ahí lo tienen, entonces protejan las joyas de la familia.
La corneta es para ti. La corneta.
Chiqui, chiqui, chiqui.
Bueno, ya llegó el momento. Ya se acerca. Ya está aquí. Ya está acá. Estaquita. Estacota. Ya eres estacota en realidad porque...
No. El estaca...
Porque ya eres muy viejo.
El estaca...
Antes eras el estaquita picioso y así.
Cota.
Es cacota.
Es horrible. Este chapodo es muy molesto porque...
¿Por qué? ¿Qué tiene...?
Es que se puede rápidamente se puede hacer escatológico. Es muy fácil hacerlo, ¿no? Cualquier imbécil puede.
Yo no sé por qué se molestaba cuando de adolescentes hacíamos el chiste de, mira, él es Agustín, él es Eugenio, él es Eduardo, él es Taca.
Y ya, él es
no,
Taca.
No, cabrones, no me llamo Taca.
Pues bueno, cuando eres adolescente te importan esas cosas. Ahorita nomás me da risa, pero sí, es muy maleable hacia la mala. Hacia la casa.
Menos mal que no te apellidas Gante.
Hacia la zurrapia. Gante.
Eso sería.
¿Hay Fray de Gante o algo
claro,
así?
Claro,
¿no?
sí, ¿no? El apellido Gante sí existe. Gante.
Sí existe Gante.
También Gante.
Ok. Entonces puede ser Federica Gante.
Ajá. Erika Gante.
No me digas. Erika
Mónica
Gante.
Mónica Gante.
Jessica
wow. Gante. Saludos, por cierto, a las hermanas Cota, Jessica Cota y Mónica Cota.
Gigante.
Que siempre nos escuchan.
Mónica Cota y Mónica Gante.
Y por supuesto, Mónica Galindo, que esa literalmente teníamos una compañera en nuestra escuela de ese nombre.
Sí, Mónica Galindo.
Se lo cambió ante la distracción de sus padres, digamos.
Mónica Cota Aguado. No, es que no. Se puede, ¿no?
Se puede, sí, sin problema.
Yo me acuerdo que estaba la señora del busto, que puede ser del busto blanco, del busto prieto, del busto aguado.
Es que sí existe el apellido Aguado, ¿verdad? ¿Hay quien se apellida
Aguado? Sí, claro, Aguado. Sí.
Es muy extraño que exista ese apellido. No,
Aguado.
No sé por qué.
¿En qué momento? Pues me imagino que será, no será, me suena un poco árabe, ¿no? Aguado.
No.
¿Nada?
Suena español. Bueno, en la
¿Aguado?
Parte de Guado, como de Guadalquivir
sí,
y
como
de Guadalupe.
Guadalquivir. que Guadalajara.
Es árabe.
Que algo tiene que ver con ríos.
Río.
¿No? Sí, sí, Guada. Entonces, Guado, pues debe de ser algo así, ¿no? Aguado. El señor Aguado.
Al río.
¿Tiene disfunción eréctil el señor Aguado? Sí, desde hace muchos años. El señor
como
Aguado.
El señor Blandón.
El señor Blandón.
Saludos, güey, a Regina y a toda su familia, pero
wow,
pues sí.
El señor Blandón, qué feo.
El señor Blandón y el señor Aguado.
No había yo pensado que el papá de Regina. ¡No!
Sí.
El
don
señor
Roberto Blandón.
Blandón,
que es además un destacado actor también.
Ay, el señor pues seguramente Blandón.
Lo habrán vacilado algunas veces con su nombre.
Con el señor Blandón.
Ahí a unos chistines.
Imagínate el primer día que tuvo disfunción eréctil, porque todos hemos tenido
en algún momento.
El señor Blandón. Ahora sí ya soy el señor Blandón.
Híjole.
Ya valió madre.
Haciendo honor al apellido aquí.
Híjole, me tenías que quedar mal ahorita. Porque así se le habla, con esa voz se le habla al pene.
Se le habla al
pene.
¿Qué
pasó? No, no, no hagas eso. Mira,
¿tú le hablas
más
al pene?
Alguna vez sí lo he hecho, fíjate.
¿Y al tuyo?
Pues yo me refería al mío, ya que arteramente pusiste la trampa y ahí fui como...
No, me di cuenta al vuelo, la verdad, no puse
ninguna
trampa.
Zorro a meter la pata en el cepo. ¡Pah! Estúpido. Bueno.
Ay, zorrito. ¿Por qué eres tan zorro? Me das asco esta cara.
Menzorrito. Así le digo al perro, el menzorrito. Porque medio parece zorro el güey. Y es medio menso.
¿Es muy zorro?
Es zorrón.
Es fácil.
Está capado. Yo no sé, los perros, no sé si tenga deseo sexual. Lo que sí es que todo el tiempo está oliendo y marcando territorio. Y luego si ve una perra, sí le busca. Pero no tiene testículos. Entonces me imagino que no tiene deseo sexual. Me imagino, no lo sé.
Está castrado.
Sí, está, ¿tu perrito está castrado?
Sí, y Goyo no tiene testículos tampoco.
No tiene gónadas.
Porque fue lo que me recomendaron todos los veterinarios con los que hablé al respecto.
Que dicen que los perritos son más felices.
Que se iba a tranquilizar mucho y se iba a volver muy amable. No cambió nada su comportamiento. Yo creo que tiene otro par de testículos en algún otro lugar.
O se dio cuenta de lo que le hiciste y dijo, pues ahora... Me voy a seguir portando de la chingada. Porque este
no se porta nada mal. Nada más es súper inquieto. Y no se relajó.
Entonces,
nada.
¿Nos puede alguien que sea veterinario decir si ya, realmente es buena idea estar haciendo? Digo, yo entiendo que los perritos, para que no se salgan luego y se reproduzcan, está bien que estén esterilizados, para que no haya perritos en la calle que viven vidas muy feas, y solitarias y con
pero
hambre.
¿Es correcto mutilar de esa manera a nuestras mascotas? A mí...
A mí me causó un poco de problema.
Eso de los testículos me sabe mal. Ya antes de que lo avientes
tú. ¿Te sabe raro?
Que ansías antes de morir tener la boca llena de testículos de camello.
Pero bueno, dejando los testículos del camello de lado, vamos a quitarlos, a correr ese velo. Vamos a correr ese velo y dejar que veamos el top 10 del día de hoy, que se intitula...
Cosas que puedes decir
de la comida.
Ajá. Pero no de tu pareja.
Hace rato que estábamos planeando el top 10. Dice, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Y el nuevo yo clarito oímos de tu pareja.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. O sea, pareja. ¿Por qué?
¿Qué crees que soy o qué?
Wow, qué cantidad de grasa.
Qué bruto, qué cantidad de grasa.
¡Ah! Ay, qué poquita carne, qué barbaridad.
Chale, con lo poco que me gusta el pepino.
Ay, con eso no me lleno. Bueno, ni una muela, de veras.
Esto fue idea de mi esposa, carajo.
Bueno, gracias a quienes enviaron sus propuestas a través de @lacornetafm. Vámonos con esta, que es la número
10. La número 10, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Fíjate, si cierro los ojos y me imagino que es otra cosa, no está tan mal.
Qué feo.
Guau. Wow. Qué feo, ¿no?
Qué horror. Pero pues casi todos los seres humanos en algún momento hacen eso, ¿no?
Bueno, y no importa, o sea, no es porque...
Es el último reducto de intimidad, la
no es porque no te guste, ¿no? Tú puedes estar imaginándote lo que quieras durante
el
sexo.
Te dé la gana, sí.
No importa.
Y tu pareja también.
Y tu pareja también puede estar en su mundo imaginando lo que
sea. Estoy seguro que las nuestras tienen muchas mejores opciones que imaginar.
Sí, pues sí, güey. Que voltean y ven allá el vejete. No, pues no.
Güey, eso es lo más cañón. Cuando estás en la posición del misionero,
Sí, sí.
Y la
sí.
estás viendo a la cara románticamente. Y todo. Tu cara toda escurre hacia abajo. Sí, parece sí, cera sí, derretida. Sí. Se te marcan las arrugas, se te cuelgan los cachetes, los párpados, la piel del cuello. Todo, una cosa la asquerosa.
La piel del cuello es lo peor, güey. Bueno, la piel
y luego todo echado a andar.
Además,
con los ojos botados de lujuria, jadeando y así.
Viejo
no, un espectáculo dantesco. Pobres de nuestras mujeres, de verdad, Sofía, una disculpa por las cosas espantosas que has tenido que ver.
¿Nunca has visto también el punto de vista a la hora del sexo oral de la mujer? Es terrible, güey.
¿Tú sí?
Sonriendo acá.
¿Tú sí has visto el punto de vista?
Es que han hecho fotos así, no es que han hecho fotos así, y han hecho memes de ello. Y entonces se ve el güey acá sonriendo, volteando para abajo, con una cara así.
De sátiro.
Sí, sí, sí.
De
horrible.
Incubo, sucubo, asqueroso. No sé cuál de los dos.
Incubo, ¿no? Los sucubos no son los demiurgos femeninos.
Exacto, uno es femenino y otro es masculino. No me acuerdo exactamente cuál es cuál.
Demiurgos, demonios menores.
De menores, sí, exactamente.
Sucubos e incubos.
Entonces, si ustedes son de avanzada edad, como nosotros, les
favorece. Apaguen la luz.
No, porque es chido ver, güey. ¿Cómo apagan la luz? No,
¡apaguen la luz!
No, pónganse ustedes abajo para que la gravedad les ayude, porque también he notado que cuando me tomo fotos acostado, como la gravedad estira toda la piel que se me escurre hacia atrás, entonces se ve uno mejor.
Bueno, y además si estás abajo, tienes allá a la mano un montón de cosas para jugar.
Es una posición fabulosa, no tienes que hacer realmente gran cosa.
No, y nada más mueves la cara.
Tienes los juguetes a la mano, exactamente.
Sí, te puedes una tapar los oídos. No oigo, no oigo. No oigo, Exacto.
Es sensacional. Entonces, eso favorece. Bueno, también favorece la posición de perrito, ¿no? Porque nadie te ve. Entonces.
Ahora, eso de poner un libro y estar leyendo ahí, no, eso está mal.
Nadie hace eso.
Eso, no hagan eso. Está feo.
Nadie hace eso porque se mueven las letras, se mueve el libro y no ves, no alcanzas a leer.
Bueno, un libro con letras grandototas, un librote.
Sí, no, mejor un espejo.
¿Un espejo? Sí, ¿para que te veas tú?
Es ahí.
¿Para que te veas tú?
Bueno, no tú. Para que veas todo.
Yo pensé que... Mejor. Yo decía, este güey pone un espejo, o sea, le montas un espejo acá para verte tú. Chadísimo andar, güey.
No, ¿quién quiere ver eso? No, un espejo grande donde se vea toda la acción así replicada. Ves de frente y por delante y por detrás. Y...
Bueno, yo creo que ya estuvo bueno, ¿no?
Vamos a la que número. Sigue, la número.
La número 9, cosas.
Sexo es divertido. Esa es
sin
la
duda.
Número.
Cosas que puedes decir. De la comida, pero no de tu pareja.
Ay, qué barbaridad. ¿Otra vez verdura?
¡Guácala!
Otra vez verdura.
Esto sabe demasiado a camote.
Yo quería algo de fruta. ¿No hay papaya? ¿Otra vez me toca verdura? ¿De veras?
Urge que le bajes al fierro. Perdón, al hierro. Al hierro. No, el hierro, creo que debes de comer todo el hierro posible, de hecho.
No creo que todo.
Me imagino que llegará un límite, pero no sé si te podrás intoxicar con vegetales verdes, no creo. Por ejemplo, las espinacas, las hierbas que son
los
muy verdes, un verde intenso.
Tienen mucho hierro.
Cualquier cosa que sea de verde intenso, así oscuro.
Acuérdate
es muy
lo que
sano.
Decía gargantuda, güey.
Gargantuda. ¿Te gusta la carne peluda?
Gargantuda, preguntaba, decía. Ajá. El que a fierro mata, a fierro muerde.
Exacto. ¿Qué rescatar a Gargantuda, güey?
Gargantuda. Sí, quién sabe dónde ande.
¿Te gusta
le mando
la
un saludo?
Carne
bueno, yo sé perfecto
peluda.
Dónde anda. Le mando un saludo a mi querida segunda madre, Gargantuda. Vamos a la número 8.
La número 8, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
Acá, con razón, el abuelo estaba tan bien nutrido, ¿eh? Comía bien el perro.
Come bien el perro. Esa expresión es... Come bien el perro, ¿eh?
Es naquísima.
Es naquísima. Naquísima. Sí, sí,
sí. Y poco original, ¿eh? Les recuerdo.
Exacto.
Qué bruto. Bueno,
y si llega una amiga con otra... ¡Ay! ¡Qué bien come la perra, eh! También.
También es válido. ¿Cómo no? Bueno, vamos a ¿qué número nos hemos quedado?
Número... La número 7, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. ¡Uy, no! Tu hermana lo hace más rico, ¿eh?
Sí, a tu hermana le sale más sabroso.
Le sale.
El guiso, güey. El
de tu hermana sabe más salado. No sé. No sé, güey.
Vaya grosería.
El de tu mamá está más aguado y me gusta más.
Bueno, vamos a la que sigue. que es la número.
Y el de tu papá está más jugoso.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Híjole, esta empanada trae hongos y aún así me la voy a comer. Con permiso, ¿no?
Uy, hasta hace hebra. No, que... ¡Wow! Tiene hongos y hace hebra. De que...
Güey, una vez vi una cosa asquerosa.
¿Qué? ¿Dónde viste alguna cosa asquerosa?
Hace ¿ahí? Muchos, muchos ¿ahí? Años. Sí, ahí, ahí. ¿Ahí? Yo creo que había, sí, había una infección o algo.
No, 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 no.
Era ese efecto quesadilla, como de cuando el queso ya está muy derretido y hace hebra. Pero en un verde...
no.
Sí, clarito. Como,
¿verde?
Verde, güey. Verde era lo que pensaba yo en mi cabeza, porque iba yo hacia allá y de repente dijo, verde, eso no.
No.
No, eso no puede ser. No, eso es
¿verde?
Sí, no, y me di vuelta y me regresé. Y,
madres. Sí, ¿y qué hiciste?
No, emprendí la retirada, güey.
O sea, te fuiste, adiós, bye.
Sí, sí, sí.
No sabes qué, con permiso. No.
Con permiso, como, no sé, como los alemanes en Normandía, güey. Emprendí la retirada.
¿Y le dijiste el por qué?
No, 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 no. No, y fíjate que después la volví a ver y ya nunca hubo nada de eso, ¿no? Entonces no, nunca supe. Es un misterio, pero...
Ah, o sea, repetiste algo... y ya no había eso.
Ya no había, ¿no? Sí, fue una cosa de una vez.
Y se, habrá sido
solamente
que le dijo...
una vez.
Chale, no, pues sí, me la super... Qué bruta.
No sé qué era.
Qué barbaridad, güey. Ahora sí me pasé, de veras.
Y sigo con la duda, nunca me moriré con la duda.
No sé qué era eso.
Nunca voy a saber
qué. No sé qué era eso.
No sé qué era, nunca volví a ver algo parecido, no, no, nunca antes, nunca después. Pero...
¿Qué es eso? Es que es... No, ya, 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 ya.
Ya está muy asqueroso, vamos a la que sigue, la número...
5.
Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
Guácala, güey. Qué bruto.
No, pues todos mis cuates han comido aquí.
Y lo recomiendan. De hecho, me lo recomendó
eso,
mi mejor amigo.
Cinco estrellas, de veras.
Gran servicio.
Okay. Con hambre no te quedas, ¿eh?
O sea, está medio verde, pero ya. Vamos a la que sigue.
Está verde y baboso, pues quién sabe.
No.
Ok, sí, ya, perdón.
Okay. Número 4, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. No, pues la verdad es que nunca quedo satisfecho. Quiero un segundo plato.
Pues yo tampoco quedo nunca satisfecha. Así que va a comer a otro lado. Adiós.
Quiero más. Me voy a comer a otro lado. No quedé llena. Digo, satisfecha. Eso, fíjate que es una cuestión que me insistían mucho que no dijera. Ya estoy lleno, güey, no eres barril.
¿Por qué?
Estoy satisfecho.
No entiendo por qué. En inglés es muy común decir I'm full y nadie se ofende.
Tampoco está bien visto, decir
no,
I'm full.
Sí está bien visto. Bueno, por lo menos yo, las personas que conozco de allá, nunca... He oído ya muchas
terminé.
Personas decirlo.
Ya I'm terminé. Done,
si tú quieres.
Ya acabé.
Pero I'm
gracias.
Full, nadie se ofende. Aquí pues no. Yo decía de niño, ya estoy lleno. Pues ni que fueras camión,
ni que fueras barril.
Costal o que
exacto.
Fueras barril.
Pues sí, es que suena raro, ¿no? Estoy satisfecho. Ya no quiero más.
¿Ya
gracias.
¿Estás llena?
¿Estás llena o te cabe algo más? El postre. ¿No? Y luego en Estados Unidos dices, I'm full. Oh, shit.
¿Estás
llena? ¿Qué quiere decir? Que nada más dices mentiras, ¿no? Que eres un mentiroso, un fanfarrón. Sí. No sé por qué ese dicho en inglés siempre me da mucho la atención. Estar lleno de caca quiere decir que dices mentiras.
Sí. Bueno, algo tiene, ¿no?
Que si estás lleno de
caca. Pues sí, las mentiras, pues es eso, desperdicio, no es nada, ¿no?
Pero estás lleno de caca.
Es raro.
Es
bueno,
raro.
Aquí en México, ¿cómo le dices a alguien que dice mentiras? No, pues eres un pinche choricero. Porque, ¿qué eso qué?
Un choricero. Pues sí, es cierto.
Puro choro.
Tienes toda la razón, puro
¿Qué
choro.
¿Qué carambas quiere decir choro que después paras? Ah, ese es puro chorizo, güey.
El choro mareador.
El choro
mata carita.
Exactamente.
Un choro interminable. Bueno, vámonos a la que sigue, que es la número...
3.
Número 3, cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja.
¿Cómo? ¿Otra vez pescado del canal? ¡Ya no quiero!
¿Otra vez lo mismo de anoche? Ya me aburrí, güey. Otra vez lo mismo de anoche. Que así decían, ¿no? De algún rey. que invitó a un cardenal o un papa, no me acuerdo, y entonces le sirvió faisán, ¿no? Y entonces estaba delicioso el faisán, buenísima la cena. Y así lo trajo a faisán como durante 2 semanas que estuvo en el castillo hasta que dijo, oiga, no tendrá otra cosa. Porque era un rey inglés que quería divorciarse de su esposa. Creo que era Enrique VIII. Y entonces pues le dije, todas las noches faisán, ya me aburrí, yo también. Entonces, ¿qué onda?
¡Divórcieme, cardenal!
¡Divórcieme con un carajo! Y como no lo divorciaron...
Bueno, eventualmente lo logró, pero antes...
tuvo que matar un par de reinas.
Decapitó a algunas de sus esposas.
Sí, creo sí, ¿qué tal? Bolena, ¿no? Ya me aburrió, le corto la cabeza. ¿Qué es eso?
¡Qué bárbaro! ¡Qué salvajismo!
Sí.
Y Enrique VIII fundó la iglesia anglicana, la Church of England, que permite el divorcio. La iglesia anglicana.
Arrodíllate en la iglesia.
¡Genuflexo!
¡Genuflexo!
Ínquese. Bueno, ya nomás estamos desvariando. Vamos a la que sigue, que es la número.
¿Cuándo no, güey? Pues,
cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. ¡Ay, nunca me quedo satisfecha! ¡Me tengo que comer 2 al mismo tiempo!
¡En estéreo! ¡Qué rico!
¡Pollito rostizado! ¡Eso es lo que quiero! ¡Eso sí me deja satisfecha!
¡Ay, nomás denme vueltas y ya! ¡Y échenme juguito! Bueno, salsa. Bueno, grasa. No sé, échenme algo.
Como el güey que decía, no, pues es que estoy haciendo dieta, pero como siempre me quedo con hambre, estoy haciendo 2 dietas al mismo tiempo.
Ok. Para que no me quede yo con hambre. ¿Está
pues
bien?
Si no me quedo con hambre.
Fíjate que así una vez me dijo un taxista, que había unas... Oiga, joven, ¿ha probado los tacos estos de aquí, del puesto? No, son bien ricos, pero hacen daño. Pero mire, le voy a decir mi secreto. O sea, le pido 5, le como 2 y así no me enfermo. ¿Eh?
¿Qué?
¿No? Sí, le pido 4 y le como 1.
1.
Y ya, y así no se enfermaba el idiota. O sea,
no, pero es que eso no tiene pies ni cabeza.
Ninguna lógica.
No lo entiendo.
Una estupidez.
Vamos a la número. Digna de este programa.
Qué bruto.
1. O sea, están sucios, entonces solo pido 4 y solo te como 1.
Y le como 1.
Le como 1 y entonces así no me enfermo. pero pagué 3.
Nomás te como 1.
Le vi la cara al güey de los tacos. Le compré 4 y no me comí 3.
¿Eh? ¿Cómo vi? ¿Cómo es? ¿Qué hubo? ¿Soy un imbécil o no?
Genio.
¡Qué bruto!
Bueno, la número 1. Cosas que puedes decir de la comida, pero no de tu pareja. Pues la verdad, le entro a todo menos a la calabaza.
Pues es que la calabaza sí es dura de roer, ¿eh? La verdad. O sea, bueno, ya cuando depende. Hay calabaza involucrada...
Sí, no, es que la calabaza no va.
Ni las calabacitas tiernas.
Qué bonitas piernas. Como decía Tintán.
Calabacitas tiernas, exacto.
Calabacitas tiernas. Bueno, la calabaza. Yo a la calabaza le saco, la verdad, también. Porque.
Hijo. No sé. La calabaza en pipián. Y es rica, ¿eh? Bueno, es buena la calabaza en pipián, que es lo peor.
Nunca he probado calabaza en pipián.
¿Te acuerdas de la reina del pipián?
Claro que me acuerdo de la reina del pipián. Le mando un saludo.
No, ya me tengo que regresar porque me está esperando la reina del pipián.
Sí, creo que eso lo vimos en un puesto de tacos en la calle tragando, ¿no?
Ya me tengo que regresar porque me está esperando la reina del pipián. La reina del pipián, güey.
¿Cómo se oyen cosas increíbles en cualquier rincón de la República Mexicana? Ay, o entre güey. Mexicanos donde te encuentres en el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por haber sintonizado esta absurda babosada cochinada de programa.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.